Elena.
Otra historia.
Sí.
Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial.
Otra historia.
Pero a mí,
sin pasado, no hay un futuro posible.
Pero a mí, bandera.
Otra historia. Todos los martes de 21 a 22.
Martes de 21 a 22.
Conducen Miguel Manjabuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Nos marginan, nos matan la memoria.
Por FM Cronos en 107.1. Siendo las 21.02 comienza una propuesta distinta, una realidad diferente, la historia de nuestra historia vista desde otro lugar, un lugar de búsqueda de verdades históricas, un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Manjiaruga. Comienza otra historia. Apuestan por otra historia. Por la cultura, los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdurería Lo Más. Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso ruta 13. Río Uruguay Seguros de Ariel y Martina Oitana, avenida 25 de mayo 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Venimos.
Pachamama, santa tierra, Pachamama. Este mundo va cambiando, la globalización.
De cargarnos de energía.
Es el cemento sobre barro, la contaminación.
De la ceremonia ritual de la Pachamama. Y estuvimos. Y en dos palabras. Impresionante. Con Almada, con Rosy. Con la chica de la boutique. En lo alto a 3000 metros. Con nieve, con neblina. Con burros, con cabras, con caballos. Hola, Almada.
Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Almada.
Ayrton, ¿cómo lo paramos ahora? Tiene demasiada energía.
Tengo mucha energía hoy.
¿Qué pasó? Va a estar complicado.
Tengo mi piedra.
Bueno, hoy es martes y estamos aquí.
Hemos vuelto.
La semana pasada estuvimos el lunes. ¿Pero por qué? Porque tuvimos la oportunidad y la fortuna de poder viajar a los Valles Calchaquíes y poder estar el primero de agosto en la celebración de la Pachamama. Hoy tendríamos que haber continuado con los antecedentes de la Revolución de Mayo, pero debido a que al primero de agosto es un día muy muy importante para el pueblo andino, sobre todo para lo que es el noroeste de Jujuy, de Salta, Tucumán y Catamarca, o sea, todos los habitantes del bien del norte y del oeste. Es un primero de agosto, es una fecha para ellos muy muy importante, fundamental, una de las más importantes del año, en donde celebran y agasajan con ofrendas a la Pachamama.
Para ellos es el comienzo del año.
Para ellos es el Año Nuevo Lunar.
Exactamente.
Año Nuevo Lunar, donde la tierra comienza a despertarse, la savia sube a través de los árboles y la Pachamama, la Madre Tierra, se prepara para la fertilidad de lo que se siembre, para los árboles, para las hierbas, para todo lo que comienza con la primavera, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en esa celebración y nos han permitido estar, así que profundamente agradecidos a la comunidad Diaguita Calchaquí de Quilmes, en donde estuvimos y donde pudimos disfrutar, aprender y conocer de esta ceremonia, ¿no? Entonces este programa va a estar dedicado a que todos, a que podamos saber y conocer de un ritual milenario que estuvo por mucho, mucho tiempo prohibido. Pero vamos, para el que por ahí no tenga muy bien en claro, vamos a hacer algunas definiciones de lo que es la Pachamama. Nosotros estuvimos en una región donde habitaron los Diaguita Calchaquí. Específicamente en esa parte donde nosotros estuvimos estaban los Quilmes y muy cerca los Amaicha. Pachamama. Hay unas cuantas definiciones en cuanto a Pachamama. Una de ellas es Madre Tierra en equilibrio. O lo podemos hacer un poco más actualizado, a lo mejor a palabras actuales, naturaleza en equilibrio. La Pachamama es todo, no solamente la Tierra, es todo lo que compone el planeta. Entonces podríamos decir que la Pachamama es el planeta. Los pueblos originarios, ellos dicen que todos los que se nutren de la Pachamama, todos los que se alimentan de la Pachamama, todos los que se alimentan de su leche, son hermanos. O sea, no solamente todas las personas, todos los seres humanos de todas las razas de todo el mundo, sino también que los animales y las plantas. Por eso, tierra madre en equilibrio. Sí, en equilibrio con todos los seres, con todos los que se alimentan de la tierra. Ellos dicen que la Pachamama nos alimenta y nos cuida a todos por igual, a los seres humanos, a los animales y a las plantas. Por lo tanto, hay que respetarlos a todos. Fíjese que los pueblos originarios cazaban solo lo necesario, no depredaban, sino que solamente cazaban por su alimento. Para el Quilmes, el algarrobo era el árbol sagrado.
Por eso el ritual se hace.
Por eso el ritual, ahora vamos a ver, se hace al lado de un algarrobo. Ello, no solamente el ritual a la Pachamama se hace al lado de un algarrobo, sino que a los pies del algarrobo se hacían varios rituales. Todos los rituales, en realidad, el algarrobo era el altar. El altar de los Quilmes. ¿Qué podemos decir? Durante mucho, mucho tiempo, esta ceremonia, el ritual de la Pachamama, fue algo prohibido por los españoles, por la iglesia misma, o sea, considerado una herejía. Entonces, el pueblo, en este caso vamos a hablar del pueblo Quilme, que es donde estuvimos, o sea, en todo ese valle, en parte de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, celebran a la Pachamama, ¿no? Y fíjese si será importante, o por lo menos el gobierno tucumano tiene importante esta fecha, que en los pueblos que están sobre las montañas, el primero de agosto fue, los chicos no tuvieron clase, es decir, los alumnos no tuvieron que ir a la escuela para que puedan celebrar a la Pachamama, ¿no?
Es más, nosotros estuvimos en la ciudad sagrada de los Quilmes.
Nosotros estuvimos en la ciudad sagrada de los Quilmes.
La cual les fue devuelta a sus verdaderos dueños en el año 2010 o 2011.
Sí, en realidad, ese territorio, y después lo vamos a hablar un poco organizadamente, pero ya que lo toca, ese territorio en realidad, en 1716, mediante título de merced real o cédula real, ¿por qué todavía no se sabe? Pero se les devuelve y se les da todas esas tierras en ese valle que iba del Tolombón, o sea, de Salta hasta el Nevado, que es el actual límite entre Tucumán y Catamarca, todo ese valle por donde nosotros anduvimos, se lo devolvieron a los pueblos que habitaron el bañado de Quilmes, Tío Punco, Encalilla, San Francisco y Amaicha. Ahora, se lo devolvieron. Después hubo terratenientes que se apoderaron de la tierra, como siempre, y bueno, pero en base a esta cédula real de 1716, ellos pudieron reclamar y conseguir la comunidad de Aguita Calchaquí de Quilmes, o sea, ellos se consideran descendientes de los Quilmes de esa ciudad, poder tener ese territorio para ellos, como en Amaicha también en la comunidad aborigen también tiene su territorio, o sea, todo el valle tendría que ser de ellos, pero bueno, a través de esta cédula ellos lo pudieron conseguir. Bueno, vamos a ver un poco más un poco más organizado, vamos a describir la ceremonia y por donde nosotros estuvimos, ¿no? La ciudad sagrada de los Quilmes, conocida también como la ruina de Quilmes. En realidad, ruina, está bien, es un término que nosotros ponemos, pero para ellos es la ciudad sagrada. La ciudad sagrada de los Quilmes está sobre la ruta 40, son ciudades muy conocidas, Santa María del Socavil, que está en Catamarca, y Cafayate, que está en Salta. Más o menos a 7, 8 kilómetros de Amaicha, casi sobre la ruta 40, entrando 3 kilómetros hacia adentro, se encuentra la ciudad sagrada de los Quilmes. ¿Quién eran los Quilmes? Vamos a hablar un poco para ubicar en el contexto y después saber de qué se trata lo que vamos a hablar, ¿no? La celebración. Los Quilmes eran un pueblo que aparentemente, según las crónicas, vino desde de la zona de La Rioja, San Juan, y se estableció ahí. Primero combatió un poco con los otros habitantes que estaban en el valle y se instalaron en donde hoy están la ciudad sagrada. Era un pueblo que conocía la agricultura, eran sobre todo agricultores, trabajaban la piedra, es decir, hicieron construcciones, tenían su casa, es decir, si uno va a la ciudad sagrada de los Quilmes, y lo invitamos a que vayan porque debe ser uno de los lugares más hermosos de la Argentina y que nos trae hacia la historia, ¿no?, de los primeros habitantes, dicen que esa ciudad tenía alrededor de 10.000 habitantes. Ellos se establecieron ahí más o menos por el año 1000, 1000 y pico, o sea, en el periodo tardío, y la ciudad se desarrolló entre el año 1000 y 1500. Por el 1430, 1440, los incas bajan, sí, y establecen un dominio sobre los Quilmes. O sea, aparentemente no hay grandes luchas porque tenían la misma, digamos, adoraban al sol.
Y los dos hacían el ritual de la Pachamama.
O sea que las costumbres eran las mismas, tenían un mayor conocimiento tal vez los incas, entonces son dominados, pertenecen al imperio inca, pero digamos con buenas relaciones, es decir, tributan hacia los incas, pero siguen haciendo su vida normal. Hasta que por ahí en 1530, 1540, los españoles empiezan a entrar por el norte hacia todo el valle. ¿Sabe? Y una de las preguntas que generalmente se hacen los historiadores y creo que es bastante fácil de conquistar es lo rápido que entraron los españoles desde el Perú hacia el norte, por ejemplo, llegaron hacia Tucumán. Lo que pasa es que no nos olvidemos que tenían los incas. Camino. Tuvieron que agarrar el camino y seguirlo nomás. Al principio tuvieron una buena relación con los españoles. No hubo contienda. Pero en 1562, ahí se arma la primera rebelión de los valles calchaquíes, en el cual están incluidos los Quilmes. Y tardan aproximadamente 100 años en dominarlos, ¿no? En 1665 no los pueden, o sea, peleando no podían dominar. Los Quilmes se van retrocediendo y se refugian en ese Pucará de la ciudad sagrada y no podían avanzar los españoles. Entonces, ¿qué hacen? Los rodean y tienen que rendirse por hambre y por sed, es decir, no pueden cultivar porque ellos eran pueblo agricultores. Y entonces ahí donde en 1665 comienza los españoles a desalojar todo el valle. A los Quilmes los llevan caminando
hasta Quilmes.
Y por eso se llama Quilmes en Buenos Aires la reducción, porque era una reducción de los indios Quilmes. Más de 1500 kilómetros caminando. 2800 personas aproximadamente, de las que llegan 800. Después, realmente no se sabe muy bien, no se sabe por qué, cuál es el motivo, pero en 1716 los mismos españoles le devuelven las tierras a los habitantes que habían desalojado. O sea, ¿cuáles son esos habitantes? Los amaichas, los quilmes, ¿de dónde? O sea, parte había ido a Buenos Aires, no estaba, pero otra parte se ve que andaba por ahí. Y bueno, son los que, los descendientes de esos quilmes y de esos amaichas son los que hoy están en el valle, ¿no?
Gente muy amable.
Gente no muy amable. Ahora vamos a contar gente espectacular, las comunidades aborígenes. Ellos, vamos a hablar precisamente del ritual o de la ceremonia de la Pachamama. Nosotros vamos a contar lo que vimos específicamente con la comunidad de Aguita Calchaquí de Quilmes.
Me hizo levantar temprano, no se olvide.
Sí, andaba rezongando un poco. Bueno, pero ¿valió la pena o no valió la pena?
Sí, valió la pena, pero bueno, me debe una.
No, usted me debe a las 5 de la mañana. Lo llevé a un lugar que nunca se va a olvidar de eso. Bueno, nosotros estábamos en Tafí del Valle, un hermoso lugar para ir en verano, un hermoso lugar. Uno piensa que en verano en el norte va a ser calor, pero Tafí del Valle, vayan tranquilo, que es la temperatura ideal, es un valle verde, hermoso.
Es más, estuvimos en el Descanso de las Piedras.
Las mejores cabañas de Tafí del Valle.
De nuestros amigos Pablo y Roberto.
Sí, señor.
Y la señora Rosana también, ¿no?
La esposa de Pablo. Y espero que nos estén escuchando. Si nos están escuchando, que nos manden un mensaje.
Que nos manden un mensaje, un WhatsApp, así sabemos que nos están escuchando. Y de paso les digo que si ustedes entran en www.descansodelaspiedras.com
van a ver lo que es información.
Eso. Y van a ver lo que es eso. Extraordinario el lugar. Y la gente. Y la atención.
Bueno, nosotros teníamos la referencia, sabíamos que en las ruinas de Quilmes se celebraba, hacían una celebración a la Pachamama. Entonces planeamos este viaje con Miguel y nos fuimos para Tucumán. No sabíamos a qué hora comenzaban, pero sabíamos que empezaba temprano. Entonces fuimos antes de que amaneciera.
Una crítica vamos a hacer, fuimos sí a la Secretaría de Turismo de Tafí del Valle y no sabían a la hora que
bueno,
comenzaba.
Pero porque es algo muy particular, es algo, a lo mejor es algo muy particular de los Quilmes, que ellos, digamos, el que viene es invitado, pero por ahí no es que hacen demasiada propaganda. Estuvimos en la Ciudad Sagrada de los Quilmes temprano, antes de que amanezca. Estaban, ahí nos enteramos de que la primera forma o la primera celebración es cuando el sol empieza a despuntar en la mañana.
¿Y cuántos seríamos? ¿20 personas?
Seríamos, había poco en ese momento, sí, 20 personas.
Como mucho.
Una de las cosas más lindas, el amanecer ahí, en esas ruinas, en ese lugar. Ruinas, sitio arqueológico, vamos a llamar, porque ruina sería algo ruinoso. Y sí, eso es un sitio arqueológico que se conserva, a pesar de todo, de los años, muy bien. En ese sitio arqueológico, casi de noche, en penumbra, nos acercamos al lugar donde se iba a hacer el ritual. El ritual se hace, o sea, en un círculo que hay alrededor de una pacheta, un algarrobo y el pozo o la boca de la Pachamama. Entre el algarrobo y la pacheta, ¿qué es la pacheta? Es como una montañita de piedra, como una pirámide de piedra que se va formando con piedra, que ese es un...
Eso lo hacían los incas.
Es un altar o traído por los incas, ¿no? El algarrobo es un lugar, es el altar de los diaguitas calchaquíes. Y el altar de los incas es la pacheta. Entonces, entre el altar de las dos culturas, o de las dos influencias culturales que tuvieron los Quilmes, se hace un pozo, y entre esos dos, y un círculo alrededor. Antes, cuando nos íbamos acercando, no sé si usted se dio cuenta, que lo invitaron con algo.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Sí. Nos invitaron con un mate.
No es un mate.
Bueno,
eso se llama yerbeao, y es especial para el primero de agosto. Es decir, ¿qué tiene eso? Ruda tiene. Tiene un montón de hierbas que yo pregunté y no me quisieron decir, o sea que deben ser hierbas especiales.
Sí.
Aguardiente y agua caliente. Tres.
O sea que ya arrancamos temprano.
Tres sorbitos. O sea, para curar el frío y demasiadas energías
hacía
que hay en
frío,
el lugar.
Hacía frío.
Mucho frío.
Menos 4 grados.
Cuando el sol ya estaba aclarando y ya estaba por empezar a salir a través de las montañas, ahí da comienzo a la ceremonia de la Pachamama. Es decir, todo giran hacia donde el sol está saliendo, y cuando empiezan a salir se toma la energía que está dando el sol en ese primero de agosto, ¿no?
Hay que levantar las manos.
Hay que levantar las manos y se toma toda esa energía para cargar. Usted tomó demasiada, me parece,
sí,
que levantó demasiado las manos.
No sé si tomé mucha energía o tomé mucho mate.
Bueno, mucho yerbeado con aguardiente.
Sí, anda a saber lo
ahí
que
es donde se da comienzo a la ceremonia. Se toma la energía del sol. Cuando terminó de salir de la montaña, se procede a destapar la boca de la Pachamama, que tiene una piedra. Es decir, vamos de nuevo, entre la pacheta y el algarrobo hay un pozo, que ellos llaman la boca de la Pachamama, que está cubierto con una piedra. Se lo destapa, y si la piedra está húmeda, dicen que va a ser un año de lluvia. En este caso, cuando destaparon el pozo, la piedra estaba seca, o sea que estaba anunciando sequía. Después se comienza a preparar todo, porque la ceremonia, digamos, principal de agradecimiento hacia la Pachamama se iba a hacer al mediodía. Una vez descubierta la boca, se prepara hay una manta donde se preparan las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Lo que ha producido
la tierra,
la comunidad, gracias a la tierra, gracias a la Pachamama, donde hay alimento, donde hay aguardiente, hay vino y agua. Es una ceremonia muy muy especial, de mucho respeto, donde se le agradece a la Pachamama por todas las bendiciones, por todo lo que le ha brindado al hombre, y se le pide por las cosechas futuras, por todo lo que viene, por el bienestar, por los enfermos. por los animales, para que se críen bien. Vuelvo a decir, esta es una ceremonia más que nada familiar, donde la hace cada uno en su casa. Y ahí, gracias a la amabilidad del pueblo Quilme, ellos decidieron abrirla a todo el que quisiera ir, porque como nosotros decimos siempre, no se puede valorar lo que no se conoce. Muchas veces se dijo que eran bárbaros, salvajes, idólatras, mirá qué brutos que son, mirá las ceremonias paganas que hacen, cuando en realidad lo único que hacen es agradecer a Dios, sea el nombre que le quiera dar, Pachamama, como quiera llamarlo.
Es más, siempre se hace de a dos, un hombre y una mujer.
Exactamente. Antes de empezar a describir todo eso, quería comentar que una de las cosas que nos sorprendió a nosotros es que, bueno, una vez terminada la primera parte de la ceremonia en Saludo al Sol, que no es el Inti Raymi. El Inti Raymi es otra ceremonia que ya es mucho más fuerte en el Perú, en Tilcara también, ahí que tenían los Incas, que es la fiesta del sol, pero esa se hace el 24 de junio. Después algún día, en algún momento vamos a hablar, o en algún momento vamos a ir al Machu Picchu y la vamos a comentar.
Sí, bueno.
El año que viene podemos ir.
Pero bueno, sí.
Bueno,
ahí tenemos 4.000 metros.
Una vez que se terminó esa parte, nos invitan a que pasemos hacia un lugar donde ellos tienen unos pequeños puestos, donde venden cosas, a que podamos tomar mate, café, comer un pan caliente. Y nosotros, estaban mesas preparadas, todos supusimos que iban a vender café, que iban a vender pan, que iban a vender... Y no. O sea, ellos prepararon, que es lo que hacen en su casa cada uno, agasajar a quien viene a la celebración de la Pachamama. Y les cuento que al mediodía había cerca de entre 400 y alrededor de 400, 500 personas. Y agasajaron a las 400, 500 personas. Es decir, no solamente le dieron mate, café, bueno, éramos poco a la mañana, 20, 30. Luego sí. Empiezan a llegar mucha gente. Y al mediodía, después de la ceremonia de la Pachamama, le dieron de comer a 500 personas. O sea, había empanada, locro, mazamorra.
Había vino,
gaseosa. Gaseosa, vino, lo que quisieran.
Lo que quisiéramos.
Y todo gratis. O sea, y eso no lo pagó el gobierno, ¿eh? No lo pagó ni la provincia, ni en la nación, ni nada. Eso lo pagó la comunidad de Quilmes. Porque es una costumbre que tienen ellos. Es decir, el primero de agosto es una fiesta fundamental. Uno cuando entra a las ruinas o a la ciudad sagrada de los Quilmes, tiene que pagar una entrada. Que con esa entrada entra todo a ver los restos arqueológicos, hay un museo, tiene acceso a todo. Y ese día, no solamente que no se cobró entrada, sino que se agasajó a todo el que participó junto con ellos de la celebración de la Pachamama. Es decir, 500 personas se le dio de comer abundante, no es que se le dio una empanadita y un...
Teníamos uno sentado al lado, ¿no?, que comió abundante, el profesor Girafales.
No va a entender la gente, pero hay gente que se pasa, se fue a sacar el hambre ahí, pobre hombre.
Dios
pero bueno,
mío, debía ser 6 años que no comía.
El tema es que en abundancia le dieron, y eso habla lo que es la gente del norte, lo que son los pueblos originarios, los descendientes, gente muy humilde, muy buena, espectacular.
¿Usted se acuerda cuando éramos pibes?
Sí, señor.
Que nosotros hacíamos lío, nos portábamos mal.
No solamente cuando éramos pibes, ahora también.
Ahora
se escucha,
también. Sí. Pero vio que a la madre a veces le dice, sos un indígena.
No seas indio.
O no seas indio, mirá lo que haces.
Mirá lo que seas indio.
Sos un salvaje.
Sí, ahora tendríamos que cambiar el término.
Sí, habría que decir no seas conquistador.
No seas español conquistador.
No seas español conquistador.
Sí, vamos a proponerlo. Vamos a hacer una campaña de seas español conquistador.
Porque los verdaderos indios eran ellos.
Y sí, lamentablemente sí.
Sí. Indio salvaje.
Eran salvajes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con la ceremonia en sí y vamos a hablar un poquito después, un poquito más de los Dieguita Calchaquí. A ver, ¿qué tenemos de la Pachamama? Ahí está.
Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu pie. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama.
Estamos en el aire de nuevo y ahora sí vamos a comentar un poco lo que es la ceremonia. Pero estaba escuchando esta canción que Pachamama, Madre Tierra, que la canta Bruno Arias. Y hay una frase que está genial. No sé si usted prestó atención o estaba recargando energía.
Estaba con la Pachamama.
Bien. Hay una parte que dice, y escuchen bien esto, y escuchen esto, porque es la realidad de lo que pasa con los descendientes de los pueblos originarios. Dice, dame la fuerza para dar, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que nunca se me dio. Y ese sí es profundo, ¿no? Dame la fuerza para dar lo que nunca se me dio. Y es lo que ellos dan, a pesar de habérselos negado muchas veces, ellos dan lo que tienen. Es impresionante.
Es más, perdóneme que lo interrumpa.
Interrumpa.
Fuimos al otro día, no sé si al otro día, un día después, fuimos a comer a la casa de una señora, amiga acá del hombre de Almada, que es Diaguita Calchaquí. Y en la entrada de su... tiene una pequeña chacra de dos o tres hectáreas, donde planta todo. En la entrada dice, gracias por venir a compartir mi abundancia. Increíble.
Y es así, y ahí uno llega y es bien recibido y bien atendido.
Es
y...
más, conté una bolsa entera de porotos con Rosy y con Marga.
¿Estuvo trabajando?
Sí. Me gané la comida que me dieron.
Bien. Marga está diciendo de que ella es extranjera, o sea, la chica de la boutique.
Sí.
Me mandó un mensaje y que quedó terriblemente sorprendida por la ceremonia, por la gente y por la abundancia, ¿no?
Y por cómo nos trataron y por la amabilidad de esta gente.
Sí. Y no solamente nos tratan nosotros, sino que tratan todo el mundo así. Por eso el norte es distinto. El norte tiene hermosos paisajes, a lo mejor no tan hermosos como los del sur, pero hay una diferencia, que es la gente. Bien, vamos a describir la ceremonia específica de la Pachamama. Vamos a ubicarnos.
Yo ya estoy ubicado.
Lugar especial terriblemente espiritual, energético, como al pie de la de los restos arqueológicos de la ciudad sagrada de los Quilmes, ¿no? Algarrobo, boca de la Pachamama, Apacheta, círculo marcado con unas piedras, en el cual dentro del círculo estaba quien organizaba o quien dirigía la ceremonia, y notó usted que había dos ancianos, un hombre y una mujer, porque a la Pachamama se hacen las ofrendas de manera dual, el hombre y la mujer juntos, o sea, en pareja. Quien dirigía la ceremonia explicó que ese primero de agosto se trata de devolverle o de alimentar a la Madre Tierra con todo lo que la Madre Tierra nos da durante el año. Entonces, nadie come papel. Entonces él decía a los que no conocían, a los turistas, y más de alguno lo hizo por ahí o intentó, si le van a dar un alfajor, no le va a dar el alfajor con papel, pelalo.
Claro.
Y rompelo, porque vos lo comés masticando. Bueno, con ese mismo respeto se trata en este ritual a la Pachamama. Y había al lado de lo que describimos, estaba como una manta donde estaban
todos los
alimentos, granos, agua, aguardiente, vino,
especias,
pan,
hoja de coca,
la hoja sagrada de los pueblos andinos, ¿no? La hoja de coca.
Es más, hasta le dimos de fumar a la Pachamama.
Y algunos dicen, sí, que, o sea, se prendía un cigarrillo y se pone al costado para que la Pachamama pueda fumar.
Marga, yo les dimos de fumar.
Ustedes fuman, sí. No, pero aparte hay una, los más viejitos de ahí decían que a la Pachamama le gusta el aguardiente.
Sí.
No le des vino
se
a
tomó
la Pachamama.
Un litro.
Aguardiente, a la Pachamama le gusta el aguardiente. Bien. Cuando comienza la celebración se dan dos vueltas alrededor del altar y a cada persona se le da un palito de algarrobo, se enciende un fuego y uno tiene que agarrar muy fuerte el palito. El que quiera participar, el que no, simplemente mira, nadie le va a decir nada, por eso invitan para que todos vean, para descargar todas las malas energías, todos los malos pensamientos, todos los odios, las broncas, todo lo malo se descarga en el palito, va al palito. Y después el palito se tira en el fuego para quemar todas las malas energías, ¿no? Para que a partir del 1 de agosto sea todo buena energía. Luego, de dos en dos, o aunque por ahí con tanta cantidad de gente no había, faltaban hombres, Miguel. De dos en dos.
¿Le parece?
Se acercaban al lugar donde estaba abierta la Pachamama, se arrodillaban y bueno, le ofrendaban lo mejor. Los lugareños traían sus cositas, su vino, su aguardiente, su chicha, había chicha. Su producción, zapallo, naranja, lo mejor que ellos tenían para darle a la Pachamama y agradecerle por todo lo que habían recibido este año y pedirle para por el año que viene, o sea, por el nuevo año lunar que ellos a partir de agosto festejan y que tenga buenas cosechas, que los animales se críen bien, que tengan buena salud y piden por todo, no solamente por la comunidad de Quilmes, sino que piden por toda la gente de todo el mundo, por nuestros gobernantes para que puedan dirigirnos bien o
hablando de gobernantes.
Sí.
A mí se me ocurrió, ¿habrá algún gobernante que tenga dos dedos de frente como para crear el Ministerio de los Pueblos Originarios?
Y habría que ver, hay una secretaría, pero habría que ver un ministerio donde...
un ministerio.
Sí.
En donde se convoque a todos los caciques y ellos mismos decidan quién va a ser el ministro. ¿Cómo
bien.
Lo ve?
Muy de avanzada lo suyo, pero bueno.
¿Cómo muy de avanzada?
Sí, muy de avanzada.
A lo mejor le devolvemos todo lo que le debemos.
Y le debemos muchas cosas.
Y bueno, sería
pero
interesante.
Pero bueno, eso suponemos nosotros y proponemos nosotros, pero hay gente que piensa que no le debemos nada, ¿no? Pero bueno, tienen que ir al norte y conocerlo. O sea, no se puede valorar, vamos de nuevo, no se puede valorar lo que no se conoce. Bien, habíamos dicho de que la ofrenda se hacía de manera dual, o sea, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Ahí estaban, dentro del círculo solamente estaba quien dirigía, dos ancianos, un hombre y una mujer, y los que chayaban. O sea, o los que más que chaya, eso es copla, los copleros o las copleras. Luego, una vez terminado todo eso, invitan a toda la gente, a comer, y cuando digo invitan, invitan en serio. Ya lo habíamos aclarado, pero lo volvemos a decir. O sea, el pueblo o la comunidad de Quilmes fue el que hizo todo el esfuerzo. Hay que preparar, yo le calculo unas 2000 empanadas, más o menos. Si eran 500 personas,
y por lo menos
4 cada uno se comió, yo me hubiera comido más, pero bueno.
Había fritas y al horno.
Por respeto, digo, bueno, tampoco vamos, pero comimos bien.
Usted sabe que la viejita, que usted dice que estaba dentro del círculo de la Pachamama,
sí,
iba caminando ahí entre la gente, ¿no? Y en un momento yo me cruzo con ella y me dice, ¿usted es católico? Y yo la miré, ¿no? Le digo, sí, bueno. Me dice, yo le voy a dar para que tome agua bendita. Y en un vasito chiquito de barro me dio que le pegue un trago de agua bendita y era grapa. Yo le pegué un buen sorbo creyendo que era agua bendita, en serio. Me quemé, todavía me duele la garganta.
Y bueno. Bueno, entonces, la celebración de la Pachamama se puede hacer de maneras diferentes. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Tafí del Valle, estuvimos en la casa de un amigo nuestro que talla la piedra.
Rosendo.
Don Rosendo Cancino. Y él hacía la celebración inmediatamente de cuando comenzaba el primero, es decir, a las 12:01, en el patio de su casa. Él hacía la celebración. Podríamos haber ido,
sí,
pero nos teníamos que levantar temprano y no pudimos ir.
Bueno, a Marga y a mí
puede tener sus variantes. Sí, las celebraciones puede tener sus variantes de acuerdo a los lugares. Nosotros simplemente contamos dónde estuvimos. Y vamos a dar una, ya que tenemos un poco de tiempo y vamos a hablar, ya que hablamos de los pueblos originarios, vamos a hablar un poco de los diaguitas calchaquí. Los diaguitas calchaquí, o algunos autores definen a estos pueblos como integrantes de una misma nación, a los pulares, los diaguitas y los calchaquíes. Los pulares habitaban en la región de Salta, donde hoy está el pueblo, la población de Cachi, en esa zona estaban los pulares. Sobre los valles, como en el valle que nosotros estuvimos, estaban los calchaquíes, y sobre Catamarca, un poco de La Rioja, estaban los diaguitas. Eran todos pueblos individuales y tomaban el nombre del lugar. Por ejemplo, estaban los Amaicha, los Quilmes, los Tolombones, los Gualfines, los Andalgalá. De acuerdo al lugar, componían los pueblos. Eran que por ahí se peleaban entre ellos, pero debido a cuando llegan los españoles, hacen una como una confederación, se unen y, bueno, le ofrecen una gran resistencia, ¿no? Los Quilmes no, aparentemente llegaron desde, como dijimos hoy, desde La Rioja y se establecieron en donde hoy está la ciudad sagrada. Eran pueblo sobre todo agricultor, tejían y lavaban las mujeres, aprovechaban los frutos de la algarroba. Cuando los incas vienen, se ejerce un dominio prácticamente sin violencia, sino que se adoptan o se adaptan a la cultura inca, teniendo, o sea, coincidían en sus dioses, así que no hubo muchos cambios. Sí, tal vez los incas tenían un nivel más avanzado en la industria, ¿no? y bueno, por ahí aprendieron algunas cosas más, en a lo mejor en alfarería o en los tejidos, en los hilados. Cuando los españoles llegan, no hay un enfrentamiento primero, sino que se establecen buenas relaciones. Lo que pasa es que, como siempre, ¿qué pasa con los españoles? Ellos quieren un poquito más, quieren hacerlos trabajar a los niños, y bueno, ahí es donde se produce la primera rebelión con Juan Calchaquí en el 1562. Y hay tres grandes rebeliones en los valles. La de Juan Calchaquí, Juan Chalimín después, y después la que organiza Pedro Borqués, que era un español que se decía a sí mismo que era descendiente de un inca, y levantó a los pueblos en contra de los españoles. Esta fue la última.
Es más, tienen la bandera de Túpac Amaru.
Bueno, es la bandera de los pueblos originarios, ¿no? Todos los pueblos originarios andinos adoptaron la bandera del Tihuantazuyu. O sea,
Tihuantazuyu.
Así se llamaba el imperio inca, el Tihuantazuyu. Podríamos decir, en vez de Abya Yala, podríamos haber llamado Tihuantazuyu, ¿no? Pero bueno, quedó el Abya Yala. Vuelvo a insistir, no se sabe por qué, pero son uno de los pocos pueblos que, por real cédula, de los mismos españoles, no del gobierno después tuvieron que pelear en base a esos documentos, porque el gobierno argentino se atribuye el dominio de las tierras por ser heredero de los españoles. Bueno, con esa misma razón, los pueblos de los valles calchaquíes ostentan una cédula real de 1716 que dice que esas tierras son de ellos. Sí. Pudieron recuperar poca, pero bueno, es la que tienen, trabajan en comunidad.
En el 2010 la recuperaron.
Trabajan en comunidad, producen, y lo que, por ejemplo, en la comunidad de Amaicha producen vinos, tienen una gran vinoteca, y los Quilmes hacen todo el desarrollo turístico de la ciudad y producen vinos también, artesanía, y de esos viven estos pueblos. Ellos tienen abundancia, cosa que por ahí para otros sí, bueno, no tienen nada. Bueno, para ellos les sobra, porque es otra forma de vivir. Bueno, lo único que, por ejemplo, cuando usted decía de lo no seas indio, y si no, vamos a cambiar el término, no seas español conquistador. Bien. Cuando los dominan a los Quilmes, hoy lo comenté, pero vale la pena rescatarlo, 1.500 kilómetros caminando lo llevan. 1.500 kilómetros caminando. ¿Solo por qué? Por haberse resistido a la conquista. Y ahí son trasladados a la zona que hoy es Quilmes, por eso toma el nombre, y de los 2.500 solo llegan 800. Y se terminaron rápido porque hubo un pacto entre ellos mismos de no tener hijos, para que no nacieran en esclavitud. Entonces, en poco tiempo se terminó la reducción.
Y pensar que algunos descerebrados todavía la siguen llamando España la madre patria.
Bueno, Miguel, ¿no? Medio duro usted con
y
eso.
Soy muy duro, sí. Soy muy duro.
Todo es una discusión filosófica donde cada uno tiene que determinar de qué es, si es conquistado o conquistador. Yo hoy prefiero ser conquistado, ¿no? Estar del lado de quienes tenían, de los pueblos originarios, por más que yo tenga sangre italiana, tengo sangre suiza, pero eso vino después.
No tiene sangre conquistadora.
Española sí. ¿Tiene? No conquistadora, pero española sí. Bueno. Sí, tengo sangre española y también tengo sangre india. Así usted. Que sí, hay una
no,
parte.
¿No será un cacique, el cacique Armada, usted?
No. Creo. No hay ninguna duda que una tatarabuela. Que tengo una tatarabuela india. Lo que no pude encontrar de que probablemente Guaycurú seguro, porque era de la zona de Santa Fe.
Ah, mire usted.
con probabilidad de ser Mocoví, pero bueno, no, hasta que no tenga algún dato más fehaciente, eso es lo que tenemos. Bueno. Lo único que tenemos para decirle que si ustedes tienen la oportunidad de algún día de poder viajar al norte, no deje de ir a la ciudad sagrada de los Quilmes, no deje de hablar con la gente, no deje de aprender porque enseñan muchas cosas.
Y no deje de ir al Descanso de las Piedras.
Y no deje de ir a la cabaña Descanso de las Piedras y va a Tafí del Valle y sobre todo que vaya en verano. Bueno, esto fue... O sea, nosotros hicimos... Tuvimos en cuenta 4 efemérides y no sé si vamos a tener alguna más. Pero, o sea, que fue la Batalla del Quebracho, que fue la conmemoración de la muerte de Güemes y de Belgrano, y quisimos destacar la primera de agosto, no porque acá la celebremos, en realidad nosotros no lo celebramos, pero sí un importante sector de nuestra Argentina, sobre todo que son pueblos originarios,
lo celebran,
lo festejan. Y bueno, lo quisimos rescatar. Así que si llegan a ir al norte, no dejen de ir a esos lugares porque se van a sorprender. Miguel, ¿lo dejamos a cargo?
¿Quiere que le diga quién es este? Igual nos quedan todavía 7 minutos.
¿Nos quedan 7 minutos, 8 minutos?
Sí.
Bueno.
¿Quiere que le pase la publicidad?
Pasemos la publicidad.
Vamos a pasar la publicidad. Déjeme decirle que apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su 100º aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa Carnicería y Verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL Corredores Cereales, acceso Ruta 13. Cuando no recordamos lo que nos pasa. Río Uruguay Seguros de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y si va a Tafí del Valle, no se olvide de pasar por el Descanso de las Piedras. Ahí lo van a atender Pablo, Roberto, Rosana, excelente gente, excelente persona, excelente atención. www.descansosdelapiedra.com.
Bien, bueno. Ya para despedirnos y ya que tenemos un tiempo antes de cerrar con la música, le vamos a pedir a Manos Mágicas que prepare de nuevo el tema de la Pachamama de...
¿El de los tequis?
No, el otro.
El otro.
Otro todo mucho más profundo. Y decirle, bueno, en el próximo programa vamos a...
¿De qué vamos a hablar?
Y vamos a retomar los antecedentes de la Revolución de Mayo. En el programa anterior hablamos de la independencia de los Estados Unidos, del gran levantamiento de Tupac Amaru José Gabriel Condorcanqui.
Sí.
Vamos a hablar de las invasiones inglesas, que fueron un antecedente muy importante.
¿Ya llegamos al 1800?
Y vamos a hablar, ya estábamos casi, vamos a hablar un poco antes de las invasiones inglesas, de la creo que dije Revolución Inglesa, pero aquí se me mezcló la Revolución Francesa con las invasiones inglesas. Pero bueno, vamos a hablar de la Revolución Francesa, que es el gran antecedente donde se va a nutrir Belgrano, San Martín, de los principios de los filósofos del iluminismo. Ellos toman muchas ideas, Belgrano, San Martín, Moreno, Castelli. Las invasiones inglesas van a ser un factor importante en esa Revolución de Mayo.
La semana que viene tenemos una fecha importante, el 17 de agosto.
17 de agosto, sí. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos.
No sé si lo hacemos el próximo martes, que es 13.
No, después.
¿O lo haremos después?
Después, para hablar de uno de los...
Yo personalmente entre el 13 y el 17 tengo otra fecha patria, pero no, después se lo digo.
Bueno, listo, después me la comenta.
El 14 exactamente,
bueno, pero después se lo digo. No tengo ni idea, pero después me la comenta. Bueno, estamos como para repetir, porque realmente me encantó este tema. Me encantó y dame la fuerza para dar lo que nunca se me dio.
Bueno, nos despedimos entonces.
Nos despedimos para el próximo programa, antecedentes de la Revolución de Mayo, porque algunas personas creen que, o enseñaban, la historia oficial por ahí dice, bueno, un día se levantaron un 20 de mayo y hicieron la revolución y chao. Y no fue así. Bueno, pero bueno.
Déjeme decirle que estamos el próximo martes, que mañana a las 6 de la mañana es el primer martes, y a las 9, maldito despertador, con nuestros amigos Gonzalo y...
Y Chalo.
¿Eh? Y
Chalo.
Chalo.
Chalo y tal.
Bien, bueno, y felicidades al Sastre, que salió campeón. No lo nombramos.
Bueno.
Muchas felicidades. Sobre todo ahí juega su hijo, ¿no?
Ahí juega Joaquín,
sí. Ahí juega Joaquín, o sea que, bueno, nos alegramos por el triunfo del Sastre.
Bien. Nos despedimos hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Espero que nos sigan escuchando, que no se asusten.
Hasta luego, manos mágicas.
Marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu pie. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, Pachamama, me honra lo que me da, Pachamama, semilla de tu bondad, Pachamama, me basta con tu calor, Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama.